Buenas tardes, noches. Estamos acá con Marcos Bassem. Presentate vos, Marcos.
Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Contigo nos conocemos hace muchos años, desde que yo era estudiante en el IPA.
Vamos a decir bueno, que eras un músico que tocaba el peinófono.
Es verdad, yo tocaba el peinófono en esa época, ¿cierto? Uy, uy, uy. ¿En qué situaciones me has visto? Yo terminé el IPA en 2000. Y después que terminé, me fui del país. Estuve fuera 17 años, volví en 2017. Y entonces viví 5 años en Israel.
Después en Estados Unidos.
Y después en Estados Unidos, sí, es verdad. Sí, sí. Y trabajé bastante. Sí, sí. Y bueno, volví, ahora estoy trabajando en la UDELAR. No, soy docente en
letras. ¿Tienes libros publicados sobre poesía?
Sí, tengo de poesía, tengo algunos, y después tengo de crítica, ¿no?
Claro,
un par de libros de crítica sobre Néstor Perlonger, sobre la obra de Roberto de las Carreras, eso fue lo que hice.
Claro. Bien, pero contanos básicamente, porque es lo más importante, porque es lo que está más en el tapete, ¿no? Claro. Y lo podemos abordar desde otro ángulo, tu experiencia vivencial en Israel.
Bueno, yo viví en Israel, como dije, entre 2000 y 2005. Yo llegué allí por mi compañera, ¿no? Sabrina, que es ciudadana israelí, ella emigró, o sea, es uruguaya, pero emigró a Israel en el año 99 y obtuvo la ciudadanía. Él tiene una ley, que es la llamada ley de retorno, que le da derechos de ciudadanía a los judíos de toda la diáspora. Cualquier judío de cualquier parte del mundo puede optar por la ciudadanía.
Bueno, hay judíos que no son de la diáspora, porque todos los askenazis, digamos, que vienen de Europa Oriental difícilmente pueden considerarse de la diáspora.
Ah, bueno, no, pero ellos le llaman diáspora a todo judío que esté fuera de Israel.
Ah, bueno.
Punto. O sea, no, después el afinado histórico acá no. Sí, es decir, diáspora es judío que está por el mundo, fuera del Estado de Israel.
Sí, tenemos una diáspora uruguaya que es bastante.
Claro, es bastante, sí, bastante grande. Bueno, entonces, cuando yo fui. Estaba en proceso una negociación de paz entre el que era el primer ministro de aquella época, Ehud Barak, y Yasser Arafat como líder de la autoridad palestina. La idea era continuar el camino que se había iniciado con los acuerdos de Oslo.
Sí.
Los acuerdos de Oslo que le costaron la vida al primer ministro israelí Yitzhak Rabin, ¿no?
Sí, claro.
Así, ultraderechista israelí, y lo asesina, ¿no? Poco después de la firma. Bueno. La cuestión es que esas negociaciones fracasan y yo llego en las postrimerías, esto es muy fuerte, en las postrimerías del ingreso de Ariel Sharon, que después sería primer ministro, a la explanada de las mezquitas, ¿no? Un día antes de tomarme el avión, yo fui a hablar con mi traductor, que era un tipo que tenía experiencia también con Israel, había vivido allá varios años, y me dice, ¿viste lo que pasó en Jerusalén? No, le digo. Ariel Sharon se subió a la explanada de las mezquitas. Yo había visitado ese lugar. Y tiene un valor simbólico, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Se puede entrar a visitar, los judíos pueden entrar a visitar, pero no se puede rezar allí. Bueno, ese lugar ya había sido, a lo largo de la historia, un territorio en disputa, ahí se perpetraron masacres. Y Sharon hizo claramente este acto de provocación y las negociaciones inmediatamente se frustran y comienza la segunda intifada. Yo llegué el mismo día que comienza la segunda intifada, en 2005, en 2000, y que duró hasta 2005, ¿no? Entonces yo viví ese periodo allá, el periodo de la segunda intifada, que fue un periodo de mucha violencia.
Recuerdo que tu madre una vez estuvo alarmadísima porque estalló una bomba.
En la Universidad Hebrea, que era donde yo estudiaba, claro. Sí, sí. La segunda intifada se caracterizó por la práctica del atentado suicida, ¿no?
Claro.
La principal forma de resistencia palestina fue esa. Y era gente que se ponía un cinturón de bombas alrededor, se volaba en cualquier lugar público, podía ser un autobús, un café, en fin. Eso pasó, la respuesta de Israel fue fuerte. Vamos a decir que en los años que yo viví hubo unos 6.000 palestinos muertos y unos 2.500 israelíes. Lo que está pasando ahora es mucho más violento.
Muchísimo más violento. Y la desproporción de muertes también.
Pero bueno, volvamos a la historia, ¿no? De lo que fue mi experiencia. ¿Vos te interesaba saber los intentos de acercamiento entre la población israelí y palestina a través de organizaciones sociales, ¿no?
Sí, sí. mutuas.
Claro, Eva, porque eso, cuando yo vivía allá, yo escribí un par de artículos en Brecha sobre este tema, y era, para mí era lo que más interesante en medio de todo aquel, en medio de toda aquella violencia, ¿no? Porque cuando estalla la segunda intifada, aconteció que el ejército iba a reprimir o echar de sus tierras a campesinos palestinos. Entonces se organizaron brigadas de voluntarios israelíes.
Brigadas de convivencia mutua.
Sí, claro, que lo que iban a hacer era ir para que el ejército no los atacara, o los propios colonos que andaban la vuelta.
Ah, sí, porque los colonos muy violentos. Sí, sí.
Los acompañaban ellos mismos israelíes, entonces con eso bajaban un cambio.
Claro.
Entonces eso se empezó a organizar y...
No estaba garantizado que no los matasen también a ellos.
Bueno, porque... sí, pero... No se meten con los israelíes, ¿eh? Mira que esto es un tema ese. No, garantías no hay nunca ninguna. Ah, bueno, no, pero extremistas judíos que entran a matar gente en mezquitas, eso sí ha pasado. Bueno, el caso más sonado fue el Hebrón, ¿no?
Ahí sí, sí, claro, ahí más.
Pero yo estoy hablando de judíos atacando judíos. O sea, cuando sí. Van un grupo de judíos a acompañar a estos campesinos palestinos.
Claro.
Las posibilidades de que les disparen son mucho menores.
Claro, por eso van.
Y por eso, claro, entonces ahí está, igual, nada está garantizado. Hago un fast forward, ¿no? En las protestas que hubo ahora contra la reforma que propuso Netanyahu, antes de esta guerra, ¿no? La reforma que propuso Netanyahu sobre la Suprema Corte de Justicia, parece que hubo una víctima israelí, de la propia policía. Bueno, eso históricamente es excepcional. A partir de ese forma de organización a la que yo me acerqué, que se llamaba Tayush, que en árabe significa convivencia, yo participé de algunas actividades de ellos. Fui a acompañar un par de veces, fui a protestas contra el muro. Yo vivía en Jerusalén y se estaba construyendo la muralla que separa Israel y Palestina. Y te contaba que participé también de una recolección de firmas que hizo una organización de docentes de la universidad que se llamaba A Campus Loyotec. El campus no se queda callado, contra el trazado del muro, digamos, en lo que sería el borde de la colina donde está emplazada la Universidad Hebrea, ¿no? Está en el Monte Scopus, y claro, el Monte Scopus está ya dentro de lo que sería la jurisdicción de Jerusalén, pero ya dentro del territorio ocupado. Entonces iba a pasar el muro por ahí detrás y nos iba a separar de un pueblo donde muchos de los que vivían en el pueblo en realidad eran trabajadores de la universidad. Y bueno, hicimos una recolección de firmas por eso, y después pasó que me pusieron, por haber firmado este documento, en una lista de docentes antisemitas de la Universidad Hebrea.
En esa lista debería haber judíos también.
Bueno,
¿no?
La mayoría eran judíos, eran docentes de la Universidad Hebrea, la mayoría eran
judíos antisemitas, claro.
Bueno, para que veas cómo se retuercen a veces los términos, ¿no? Que ese es todo un gran problema, ¿no?
Freud hablaba de eso, ¿no? De la identificación de la víctima con el victimario.
Bueno, ahí, claro.
Moisés y la religión monoteísta.
Sí, sí, bueno, claro. Que nos reconecta con la cuestión judaica, por otro
lado.
Claro,
sí, sí. Bien, ¿qué me puede decir de lo que es sionismo, lo que es judaísmo, lo que es asimilacionismo, todas esas cosas?
El diccionario básico de
la Real Academia,
de judaísmo.
Sí, la Real Academia.
Judaísmo 101. Bueno, es verdad que hay que usar los términos con cierto cuidado, porque se presta confusión y hay que tener cuidado con eso. Judaísmo es al mismo tiempo un designa una religión y también una nación. Ser judío se determina por vínculos familiares. El judío, todo aquel hijo de madre judía.
Sí.
Pero al mismo tiempo eso te hace parte de un pueblo que tiene en su historia el mito nacional de haber sido el pueblo elegido, que hace un pacto con el Dios único, ¿no? Crean el monoteísmo en la antigüedad. Entonces, claro, eso dio lugar, es el origen de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Tanto del Islam como del cristianismo, y de hecho existen vínculos culturales profundos, ¿no? Entre el judaísmo y estas otras religiones.
Sí, no sé por qué se considera como que el monoteísmo está más arriba que el politeísmo.
Ah, bueno, no, eso es otro problema.
No,
pero lo que es cierto es que estas religiones monoteístas son la mayoría en el mundo. Está, eso es el aspecto religioso. Lo que diferencia el judaísmo de las otras religiones es, bueno, ¿qué profetas aceptan? ¿No? El cristianismo acepta a Cristo como profeta, el islam acepta a Mahoma, pero el judaísmo llega hasta el Antiguo Testamento, o sea, no considera el Nuevo Testamento como texto inspirado, no es sagrado, que la historia de Cristo no es. Pero claro, como es también nación, en el siglo XIX, en el marco del surgir nacionalista europeo, propio del romanticismo, ¿no? Esto,
claro, pero es diferente el nacionalismo de esa época, sí, la época de establecimiento del Estado burgués,
sí,
de este nacionalismo tardío, digamos, que es la época de la decadencia.
Bueno, es verdad, este nacionalismo es de finales del siglo XIX, es menos romántico que simbolista, se podría decir, ¿no? Pero yo sí creo que tiene sus raíces en esa ideología de una nación, un estado, una cultura, ¿no?
Claro, es la ideología dominante, sí, de la época, si seguimos a Hoffman y otros,
sí, autores. Sí, totalmente. Esa idea del siglo XIX, que el pueblo judío debe ser, tiene derecho a tener un estado nacional propio, es el sionismo. O sea, nace como movimiento político de recuperación de un hogar nacional para este pueblo, claro, que está en la diáspora. Y vos me hablabas de los ashkenazíes, en realidad esta idea viene de los ashkenazíes, o sea, principalmente de Theodor Herzl, que es el fundador del movimiento sionista, era judío alemán. Ese movimiento va cobrando fuerza a lo largo del siglo XIX, en el siglo XX, hubo proyectos más allá del Estado de Israel, hubo uno en Argentina, que nunca se concretó, hubo uno en Madagascar también, tengo entendido. Marcar.
Ahora, la idea es una especie como de tercerización por parte del Imperio Británico. Váyanse para allá, no jodan acá, no molesten.
Bueno, qué gran pregunta esa. Sí, no lo tengo claro, porque en realidad el territorio de lo que es Israel en esa época, siglo XIX, claro, no era parte del Imperio Británico. En esa época era todavía parte del Imperio Turco Otomano. Va a pasar al Imperio Británico después de la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Y ahí yo creo que aparece el lío, porque ahí es cuando empieza a haber una inmigración masiva de judíos de la diáspora, sobre todo de Europa Oriental, a Israel, y crean lo que se llaman los Yishuvim, ¿no? Los establecimientos. Que son las primeras colonizaciones durante la primera mitad del siglo XX. Luego de la Segunda Guerra Mundial, postrimería de lo que fue el holocausto nazi, hubo un acuerdo bastante amplio, apoyado tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Esto sale de los acuerdos de Yalta, en realidad.
También en la Unión Soviética había pro, Rusia, pero en la Unión Soviética también, otro tipo de cosas.
Sí, claro, sí había habido, pero eso es sobre todo antes de la Revolución. Lo que pasa es que, ese es otro lío, no me voy a meter ahora con el tema soviético, pero sí es cierto que durante los primeros años de la existencia del Estado de Israel, entre el 48 y el 67, que es cuando se da la guerra de los 6 días, ahí todo cambia, Israel tuvo excelentes relaciones con la Unión Soviética y mucho apoyo militar.
Claro.
La mayor parte de los armamentos que ellos usaban eran de origen checo. Venían
los checos eran especialistas.
Sí. Nada, sí. Eso es así, históricamente. Ahora bien, ¿qué pasa? El sionismo realmente aprovecha esta oportunidad de crear el Estado Nacional en base a este suerte de acuerdo en las Naciones Unidas, de que Uruguay participa, de crear el Plan de Partición de 1947. Ahí la idea original era crear dos estados, uno árabe y otro judío.
Ahora bien, dos estados teocráticos religiosos.
No, pará. Las Naciones Unidas no se meten en eso, en el carácter del Estado. Ellos dijeron, hicieron un mapa y repartieron. Eso nunca pasó.
Claro.
Porque hubo una guerra inmediatamente, que se conoce en Israel como Guerra de Independencia, y en mayo del 48 declaran la independencia, establecen el Estado. La guerra fue contra los países árabes que estaban alrededor, Egipto y Jordania.
Hubo una primer inicio terrorista, ¿no?
Ben Gurión y el propio Menachem Begin, que estaba en el Irgun, el Etzel.
Claro.
El Irgun, mirá, otro paréntesis, el Irgun, que era un grupo guerrillero que peleaba contra el ejército británico, sobre todo, porque esta fue independencia de Gran Bretaña. Y bueno, en medio vino el ataque de los países árabes, bueno, tanto ese embrollo. Entonces ahí yo quería contar esta anécdota. El Irgún fue uno de los textos del Irgún de Menachem Begin, fueron inspiradores de acciones del MLN.
También, sí, es cierto. Sí, bueno, porque ellos estudiaron, vamos a decir que estamos acá en Molina, de Molina, que quiere decir Molina.
Pero para tal, que no sepa leer, sí. Pero perdón, ahí me disgregué un poco, pero bueno, me pegará. No, pero es cierto eso. Sí. El Irgún fue uno de los modelos inspiradores de guerrilla urbana, ¿no?
Claro, sí, porque era guerrilla urbana, tenías urbana. Irlanda, ¿no? Tenías
estaba el ejemplo más claro siempre fue el de ¿cómo es? El Movimiento de Liberación Argentina, Frente de Liberación Nacional de Argentina, ahora sí. Ese fue el modelo más claro, pero había otros, el IRA y el Irgún israelí, el Etzel era uno de ellos. En fin. Pero ahí ya nos fuimos a vericuetos de la historia de los que tal vez confundan más a la audiencia.
No, yo creo que esta conversación la tenemos que seguir, ¿no? Porque es demasiado importante y además demasiado diferente a lo que está. Pero vamos a hacer una pausa acá y la continuamos en un próximo programa. Muy bien, dale. Eso ha sido la primera parte de nuestra entrevista con Marcos Bassem. Y no se pierdan la segunda, que vamos a seguir profundizando y ahondando todo este tema desde esa situación de vivencia personal comprometida y al mismo tiempo una visión analítica y conceptualmente muy completa, que las dos cosas las podemos encontrar en Marcos Bassem, y una cosa necesita a la otra para poder comprender los problemas. Bien.